para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma, seguimos aquí en FM Inédita, 103.9 desde Cosquín, para todos los rincones del mundo que quieren romper los silencios. ¿Cómo le va, mi querido amigo Juan Carlos Sánchez?
¿Cómo te va, Norberto? Acá andamos, buenos días. Como siempre, en la trinchera radial que supimos construir, ¿no?
Sí, señor, ya prontito cumplir 10 años, che.
Así es.
Bueno, juventud de ayer y de hoy.
Y
¿por qué?
Precisamente va un poco a cuento de tu editorial hoy, ¿no? Y se me ocurrió reflexionar acerca de lo que fue ayer, no yéndome tan lejos, ¿no? Precisamente pensando en el idealismo de los 70 y el idealismo de hoy, ¿no? Porque sin dudas, hay una recuperación de cierto compromiso, ¿no?, con la política, pero más que nada, lo que yo vengo advirtiendo desde hace tiempo es un mayor compromiso en las organizaciones sociales, ¿sí?
Sí.
¿Por qué? Porque veo que colaboran en diversos clubes, organizaciones de fomento, incluso que no dependen de organizaciones políticas y se comprometen a movidas solidarias. O sea, lo que está pasando ahora es una recuperación del compromiso de la juventud. Más allá de el pensamiento que puedan tener, porque esto es algo muy importante y que se tiene que enfatizar desde lo educativo, ¿no? Este compromiso se ve aceptar al otro con las diferencias que tiene. Y es algo que viene bien en la Argentina de hoy. El tema es encauzarlo desde, no desde las dirigencias solamente, sino desde la misma familia, ¿no? Porque también esto tiene mucho que ver. Un pibe tendrá mayor o menor compromiso social y político dependiendo del ámbito familiar, si se lo incentiva o no.
Claro.
Y también desde lo educativo tenemos que tener docentes comprometidos con esto, con esa formación de jóvenes que se comprometan, lo cual no es tan fácil hoy en día, porque todavía subsiste un pequeño descreimiento de la política producto del 2001, y eso es lo que todavía hay que superar este, el cuco de la política, es decir, de que con la política no se soluciona nada, al contrario, con la política también se solucionan cosas. El problema es que cumplan quienes están dentro de la política, ¿sí? Y también que las estructuras partidarias se abran precisamente a la juventud, ¿sí? Lo cual no está aconteciendo en todos los partidos así nomás, ¿no? El radicalismo sigue estando cerrado a esa cofradía de dinosaurios, ¿no? Y no permite el surgimiento de nuevos dirigentes. En cambio, podemos ver que, bien opuestos que son, tanto el kirchnerismo como la izquierda, sobre todo en algunos partidos, la juventud está empezando a ocupar ciertos lugares que estaban ocupados, ¿no? Por ejemplo, hay camadas de diputados que están haciendo sus primeras armas en la política legislativa, lo cual viene muy bien.
Uh-huh.
Y también hay una incorporación que se dio desde 2013 hasta ahora de jóvenes que son hijos de la dictadura, es decir, hijos de desaparecidos, que aportan otra mirada que no siempre se ve y que no siempre se comprende, ¿no? Y fíjate que los debates son encendidos, sobre todo cuando ellos participan, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en una sociedad que todavía piensa que la juventud son los pibes chorros, en lugar de pensar en el resto de la juventud, que es la que estudia, la que trabaja, la que construye, la que sigue colaborando con todos y cada uno de los estamentos sociales y políticos. Es para pensarlo, es para debatirlo, es para que todos tomemos conciencia y empecemos a pensar en ellas y en ellos, ¿no? Porque son el futuro, es lo que nos va a quedar, son los que nos van a suceder.
Uh-huh.
Y ahí es donde tenemos nosotros todavía la responsabilidad de guiarlos, ¿no? Para que puedan precisamente intervenir en aquello que les interesa y sobre todo en lo que no les interesa.
¿Sabe? Me permito interrumpirte dos segunditos ahí. Digo yo, como posibilidad, ¿qué pasaría si en lugar de tomar nosotros la obligación de orientarlos, por qué no brindamos que ellos, cuando lo necesiten, orientación, le podamos brindar orientación, que sepan que uno los cubre y que los cuida, pero que no les impone vivencias? Porque ya hemos cometido tantas cagadas a lo largo de nuestra historia que creo que tenemos que hacer mea culpa de esas mismas macanas que nos mandamos. Dice, ¿por qué no permitimos que con su doble posibilidad de experiencia, porque tiene la que van viviendo y tiene la que en algún momento le intentamos transmitir y qué sé yo, o sea, pero no lo dejamos que ellos, o sea, sin, porque a veces es como que los adultos nos resistimos a la innovación, por ahí capaz que nos quitan el cartel, qué sé yo, y creo que es necesario, no sé si me entendés la idea.
No, te entiendo la idea perfecto, o sea, pasa que hay que primero hacer el mea culpa y en todo caso, a partir de ahí orientar, ¿sí? Y es cierto, nos mandamos unas cuantas cagadas.
Claro.
No una, unas cuantas.
Claro.
Y sí, pero hay cagadas y hay cagadones, ¿no?
Claro.
Como siempre digo, porque es natural que al obrar siempre nos mandemos alguna cagada, ¿sí? Siempre nos podemos equivocar, es parte de la naturaleza humana. El problema está cuando nos mandamos los cagadones, es decir, cuando el error es demasiado grande, burdo y grosero, que lo intentamos de vuelta reflejar, ¿sí? Claro. En los jóvenes. Pero eso sí, los jóvenes también nos escuchan hasta ahí, ¿sí?
Claro.
Y ellos tratan de seguir por su propio camino, lo cual está bien.
Maravilloso, maravilloso que hagan, maravilloso que hagan eso, me parece extraordinario. Es más, yo diría que tanto no nos escuchen.
No, a ver, no te, por eso te digo, Norberto, nos escuchan hasta ahí, ¿sí? Claro. ¿Y qué me está diciendo este viejo loco, viste? Claro. Y después se dan cuenta que con algunas cosas sí tenemos razón. Cuando decimos tener cuidado por este camino, ¿no? Y fíjate, y escuchá, y después sacá tus propias conclusiones. ¿Vos querés creer que en años de docencia jamás incliné para un lado o para el otro? ¿Sí? Es decir, traté, chicos, es esto y aquello, ¿sí? Son ustedes los que eligen,
claro.
No yo.
Claro.
Yo tengo mi punto de vista, por supuesto, ¿sí? Pero no les vengo a imponer esta idea.
Claro.
¿Sí? Por eso fui criticado, vilipendiado, ¿viste? Incendiado, ¿no?
Claro.
Pero fue la manera de crear conciencia política, de que la política no es algo malo, sino que la política la hacemos todos los días, la hacemos desde que nacemos.
Claro.
¿Por qué? Porque desde que éramos pibes y le amarreábamos la pollera a nuestra mamá para que nos compre caramelos, ahí mismo ya estábamos haciendo política.
Claro.
O en la juventud, después, mucho después, sobre todo en los nenes de clase media, clase mierda, ¿no? Que les tiran la manito al papi, bueno, necesito salir esta noche con mi novia, ¿cuánto me habilitas? ¿No? Ahí ya estamos haciendo política. Ahí ya están haciendo política.
Claro.
¿Por qué? Porque entonces se negocia sobre la base de unas notas, de una materia.
Uh-huh.
Eso es lo que hay que comprender, que es la política, ¿sí? Ahora, uh-huh, también no nos olvidemos que existe la mala política, la espuria, la que viene haciendo atentados a la memoria, la que viene, digamos, cambiando dramáticamente algunas cuestiones que realmente son peligrosas, y eso es lo que precisamente daría para hablar muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Ese tema, pero prefiero reservarlo para el próximo domingo.
Dale.
Con un título muy sugestivo, ¿a dónde va la memoria?
Bueno.
Que eso lo vamos a tratar el próximo domingo como para ver en qué quedamos, ¿no?
Sí, señor.
Y es un discurso de historia oficial o no. Es para pensarlo también, y la participación en el rol de la juventud en esa construcción, ¿no?
Claro. Querido amigo Juan Carlos Sánchez, nos estamos encontrando entonces el próximo domingo para hablar hacia dónde va la memoria.
Muy bien, Norberto, será hasta el próximo domingo y un saludo a todos.
Gracias. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez con su columna de Gacetillas Argentinas en el Club de la Pluma. Para